Ser Podcast.
Antón, ¿qué tal? Buenas noches.
Presente, Mara, ¿cómo estás? Buenas noches.
Mira, voy a ir poniendo un poquito la sintonía del Faro para que los oyentes que están escuchando la radio en este momento sepan que a esta hora un poco intempestiva, 3 y 18 de la mañana, tenemos que hacer Faro hasta las 4. Tengo aquí a Alejandro Pelayo. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, abrimos el micro a Alejandro. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Antón, te voy a decir una cosa. Lo que más ilusión me ha hecho de que ganara España esta tarde, sí, ha sido que tú pudieras llevar un traje de boda y no de funeral.
Correcto.
Te lo digo en serio.
Correcto. Estamos ahora en la habitación del hotel y es casi como eso, como cuando ya acabas de llegar del final de la boda y te quitas el traje con alegría. Aquí estábamos oyendo la radio y viendo el partido. Y sí, es que aquí son todavía, me queda mucho rato, ¿eh? Aquí son las 6 y 20 de la tarde. Nos queda todavía mucho
tenéis,
Los Ángeles por hoy.
Una pregunta, ¿preferías que ganara Portugal o que ganara Croacia? O sea, ¿prefieres que España se enfrente a Portugal o que se hubiera enfrentado a Croacia?
Pues me da un poco igual, porque es que los croatas son muy, muy, muy difíciles, ya lo ves. Es que se han agarrado el partido hasta el final. Yo creo que está bien un España-Portugal, un Roberto Martínez de la Fuente, jugar contra Cristiano. Está bien, me parece que es un muy buen partido para que la gente escuche en Carrusel el próximo lunes.
Alejandro, ¿y tú? ¿Hubieras preferido Portugal o Croacia?
Yo prefería Croacia, sí.
¿Preferías Croacia? Lo veías un poco más fácil.
Sí, sí. Me daba la sensación de que era igual un pelín menos, pero claro, nunca sabes.
Bueno, tenemos un rato para estar con los oyentes, para escuchar las notas de audio que han dejado muy amablemente y que están acompañándonos en esta aventura del Mundial. Pero quería preguntarte, Antomeana, a vosotros en el equipo, ¿cómo vivís una victoria como la de esta tarde? O sea, ¿cómo lo vivís los compañeros? ¿Cómo la has vivido tú? Que sé que con mucho entusiasmo, pero ¿cómo la vivís vosotros?
Pues mira, primero lo vives con el nerviosismo de que si pierdes, mañana vas para casa. Es que es totalmente distinto. Yo me estoy imaginando permanentemente que tengo que grabar el podcast que estamos haciendo del Mundial, que tenemos un larguero especial, que tenemos carrusel, que el lunes juegas contra Portugal o contra Croacia, pero vas al estadio sabiendo que todo el trabajo que estás haciendo y que todos los planes que tienes de futuro, si hoy gana Austria, te vuelves mañana por la mañana. Hmm. Que se acaba todo el efecto mundial de golpe. Entonces lo vives con ese nerviosismo. Vas al estadio sabiendo, oye, es que mañana hay un avión, ¿a dónde? ¿A Dallas o a Madrid? Luego el partido te concentras muchísimo. Aparte te das cuenta de la cantidad de gente que está viendo la radio en España. Cuando llegas al estadio, los trabajadores de la federación, desde el presidente hasta el utillero, pasando por el seleccionador y el delantero, te miran a los ojos como, venga, somos todos de lo mismo. Venga, sí, contarlo bien para España para que la gente se entere de lo que estamos haciendo. Te saludo un montón de gente en el campo que son oyentes de la radio.
Oye, hemos visto a Rosalía, hemos visto a Penélope Cruz, hemos visto a Bardem. ¿Pero tú has visto alguno? ¿O tú no los ves?
Físicamente a Rosalía, desde lejos.
Y te ha dicho, hola, Meana. ¿Te ha dicho hola, Meana?
No, tan cerca no estaba. Ayer pudimos haber ido al concierto, había entradas. Pero nos dio pereza, había mucho curro y era un esfuerzo demasiado grande físicamente con todo lo que teníamos hoy de partido. Pero se vive con mucha emoción. A mí los partidos de la selección en el Mundial me parece que es el evento más grande que se puede cubrir como periodista deportivo.
A nosotros nos ha hecho, bueno, es que nos hace mucha gracia cómo lo hacen los compañeros de Carrusel. Nos gusta más que ver el partido, escuchar cómo lo narráis, cómo estaba Laura, cómo estaba Iturralde, cómo estaba Garrido, con quien acabamos de hablar. Pero mira, cuando Romero, al final del partido de España, ha dicho esto.
Estamos clasificados para la ronda de octavos de final, que será otra película. Ahora podemos ver de manera tranquila en el sillón, con un refresco, una cerveza, un pelotazo, cada uno con lo que quiera. Apunten esta cita, esta fecha, esta hora, esta sintonía. Próximo lunes, 6 de julio, cuando sean las 9 de la noche, en el territorio nacional, desde Dallas, España. Garrido está clasificada para los octavos de final, los protagonistas, cerquita de Meana.
Le hemos puesto la música de la serie Dallas. No sé si, ay, tú eras muy pequeño igual cuando Dallas estaba en la tele, que fue a principios de los 80, pero esta era la música, la cabecera de la serie. Alejandro, ¿tú la reconoces?
Me quiere sonar, yo era más de Falcon Crest, creo que es posterior.
Yo creo que es posterior, Dallas debió ser
Dallas
las primeras.
Dallas me cuesta.
¿A ti, Meana, te sonaba la música de Dallas?
No, sé que se llamaba Dallas, pero no recuerdo la serie ni la música, la verdad que no.
Bueno, una cosa, ¿cómo te sientes tú al piano? Porque le he preguntado a Antón Meana, yo nos lo ha contado, pero tú, ¿cómo muestras tu alegría o no sé qué sientes en un día como hoy? Porque lo has dicho desde el principio que estamos haciendo este Faro Mundial, que eres bastante futbolero, Alejandro.
Sí, un entusiasmo contenido. O sea, bueno, contento, bonito, pero, sí, pero todavía tranquilo.
Es bonito. Pues sabes, Meana, que este es nuestro último Faro Mundial, porque la agenda que queda ya no nos coincide con los partidos, entonces nosotros la semana que viene vamos a recuperar nuestros temas, nuestro programa de 2 horas y media. No tenemos programa ni domingo por la noche ni lunes, pero martes, miércoles, jueves y siguiente domingo haremos un Faro de 2 horas y media. Pero hemos pensado que, pase lo que pase, el jueves haremos el programa dedicado a España, porque como hemos hecho 22 países en 10 días, pues vamos a hacer el último España en la línea en la que hemos estado haciendo estos programas, ¿no? O sea, no se trata de hablar de fútbol, sino pues qué es para ti tu país, o cuáles son tus lugares favoritos, o qué nos identifica. O sea, yo creo que ese es el plan que tenemos para hacer el último día, como también llega el verano, que los siguientes nos digan qué lugares hay que descubrir. O sea, como hemos hecho Uzbekistán, Irán, Colombia, Argelia, que vamos a repetir un poco hoy, Nueva Zelanda, haremos el último Faro del jueves que viene, antes de hacer ya la despedida del dominguero, y lo vamos a dedicar a España. ¿Qué te parece, Antón?
Pues me parece una idea muy buena. A mí, por ejemplo, ahora me ha hecho ilusión, estando en el extranjero, escuchar el que viva España en el piano, que nunca lo había escuchado en el piano. Creo que es más de trompeta en el campo donde lo escuchamos con algún aficionado que lo hace, pero al piano queda muy, muy bonito, y me parece justo, me parece una muy buena idea que le dediquemos un faro a España en este Faro Mundialista.
Mira, hay una nota de odio que han dejado los oyentes, que, como digo, responden con todo entusiasmo también a esta propuesta que les hemos hecho en este Faro Mundial, acerca, en este caso, de Suiza. Hay muchas de Suiza y hay alguna de Argelia. Como digo, ya dedicamos el programa a Argelia cuando jugó, no me acuerdo con quién. Pero nos ha llegado esta nota de audio de Tati, que ha vivido 11 años en Suiza. Verás qué bonita.
Hola, fareros, fareras, soy Tati y no me resisto a dejaros este mensaje de voz porque justamente ayer puse fin a una etapa de más de 11 años viviendo en Suiza, precisamente en Ginebra. Y además da la casualidad de que una de las cosas que más voy a echar de menos de vivir allí es vivir el Mundial allí, porque es un sitio tan internacional que hay gente de todo el mundo. Los partidos de Albania, de Portugal, se viven tanto o más, yo diría que más que los de Suiza, porque tienen comunidades migrantes muy, muy fuertes. Y es realmente divertido, y además ver cómo casi todo el mundo pone la bandera de su país de origen junto con la bandera de Suiza en sus balcones, en sus ventanas, como señal también de respeto al país que les ha acogido y de cariño, porque al final los niños se sienten, ¿no?, tanto suizos como marroquíes, como portugueses, como españoles, lo que sea. Es muy bonito. Pero también os tengo que contar que no todo es maravilloso en un país como Suiza. Tiene sus contrastes y sus sombras. Y por si acaso no lo sabíais, fue uno de los últimos países en Europa en aprobar el voto femenino. Así que es un país interesante, precioso, pero también con mucha resistencia al cambio. Ahí os dejo. Un abrazo y que disfrutéis la noche.
Qué bonito, como ha contado esta oyente, Tati, los futboleros que son en Suiza, aún pareciendo tan fríos, y luego esa empatía que tienen con el rival.
Sí, nos ganaron en el primer partido del Mundial, que ganamos en 2010. Fue como un jarro de agua fría, aquel 1-0 de los suizos. Nos toca muchísimo jugar contra ellos, muchísimo. Y por el fútbol, hemos ido a Suiza 1000 veces. Cuando la gala del Balón de Oro de la FIFA de Best era en Zurich, hemos ido a Zurich a galas de premios 1000 veces, con el Madrid a Basilea, con la selección a un montón de ciudades suizas, la sede de la FIFA, la sede de UEFA, no sé. Yo creo que es un país muy futbolero, y me gusta mucho lo que ella explica de cómo se vive el Mundial en ciudades y en países internacionales, que tiene gente de muchísimos sitios y que la gente cuelga la bandera de su país en la ventana, junto con la de Suiza en este caso. No sé, me parece que es un equipo que no consigue dar el paso de convertirse en una selección de la élite, pero que cada año da un paso más y se lo pone muy difícil. Para España es un rival siempre tremendamente complicado, Suiza. Hoy creo que es favorita en su partido contra Argelia.
Ah, sí, que Argelia jugó con Argentina, me he acordado, porque me acuerdo que dos países empezaban por ARG. Era la pista.
Argelia es un país como Marruecos, como Egipto, esos países del norte de África que viven el fútbol con una pasión, con unas ganas de crecer en un montón de aspectos de la vida, me imagino, en derechos, en libertades, en música, en cultura y también en fútbol. ¿Les encanta el fútbol? ¿Les encanta? Marez es una superestrella y ellos aspiran a crecer en el fútbol. Y hoy seguro que pues, ver el partido hoy en Argelia tiene que ser una locura. Estar en Argelia hoy a la hora del partido, paralizado el país completamente, la gente en las calles, en las terrazas, en las cafeterías, me encantaría ver el partido hoy en Argelia.
Pues Alejandro, ¿algún apunte quieres hacer?
Nada, no, solamente preguntarle, realmente no tiene mucho que hacer Argelia hoy contra Suiza, ¿no? Así a priori.
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Oye,
cuidado, ¿eh?
Se han visto cosas peores y he fallado bastantes pronósticos en el Faro
o
Mundial.
Mejores. Sí, pero, sí, es que aquí está ocurriendo, bastante, ¿no? En el Faro Mundial dice muchas veces que igual los no favoritos de repente estaban dando la sorpresa.
Sí, pero yo creo que le falta portero a Argelia y que Suiza tiene mucha experiencia. Entonces, para mí es muy favorito. Para mí, si gana Argelia hoy, es una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo.
Ajá. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Te vamos a despedir aquí, Antón Meana, porque me voy a quedar, vale, con Alejandro y vamos a escuchar las notas de audio de una forma, a ver, no es como lo teníamos previsto en el programa porque hemos empezado con retraso por como lo que ha ocurrido en el partido anterior, pero te voy a decir que te vamos a echar de menos la semana que viene, te vamos a echar de menos porque has sido un faro para nosotros dentro del Mundial y lo hemos pasado muy bien contigo.
Y yo con vosotros, me habéis hecho mucha compañía, que cuando uno está lejos es lo que más necesita. Así que un beso muy fuerte y cuando queráis seguimos hablando.
Que terminéis bien el Mundial que aún os queda y luego que paséis un feliz verano. Antón Meana.
Gracias.
Esto para ti de Alejandro.
Al piano, me encanta. Gracias a los dos, un beso.
Un beso. Vale, Alejandro, musicalmente, así, un par de apuntes. ¿Tienen algo que ver estos dos países, Suiza y Argelia?
Nada, como el aceite y el agua. O sea, son, bueno, tampoco iba a decir dos polos opuestos, no es tanto como eso, pero sus himnos nacionales yo creo que reflejan muy bien la identidad de dos países. Uno de ellos, Suiza, que es un país más sobrio, más clásico, si quieres, hasta con un punto aburrido. Y el otro, que es un país del norte de África, alocado, extrovertido, chillón, si quieres, citado, no sé, los adjetivos que se le quieran poner, que contrasta, o sea, hay un contraste muy grande entre un himno y el otro. Uh-huh. Y yo creo que eso es una muestra de todo lo demás, de las personalidades, de las culturas, de la comida, de la forma de vivir. Yo he estado en los dos y es muy difícil comer algo a las 8 de la tarde, un viernes o un sábado en muchos lugares en Suiza. Y en Argelia pasa un poco como aquí, ¿no? Que todavía está merendando. O sea, es otro tipo de vida.
El tiempo tiene otra, que hay otra percepción del tiempo. Eso
sí,
pasa mucho cuando viajas especialmente a África o al norte de África.
La luz que hay también, bueno, no sé, son culturas muy, 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 muy diferentes.
El partido empieza a las 5 de la mañana. Nosotros a las 4 vamos a dar paso al Si Amanece. Nos vamos a esperar que no podamos escuchar los himnos de los dos países, pero te voy a pedir que los toques a piano. ¿Cómo suena el himno de Suiza?
Suiza es, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Sobrio, clásico. Sí, uh-huh. Este tempo, ¿no? Esta una cosa solemne. Y,
muy preciso, como sus relojes.
Sí, y luego pues nos vamos a Argelia.
De Argelia.
Bueno, nada que ver, ¿no?
Nada que ver, así suena piano y así suena el himno. el himno cuando lo cantan en el estadio. La piano, la verdad que suena chulísimo, ¿eh? Sin embargo, ¿sabes que Suiza ha pegado el pelotazo alguna vez en Eurovisión? Varias veces en Eurovisión. Por ejemplo, una de las últimas, yo recuerdo a Nemo, que hizo una canción muy sorprendente. No era, bueno, la canción suena, la vamos a escuchar ahora, de una forma verdaderamente novedosa, pero luego además el vídeo que él hacía, que iba vestido con el traje de ballet, con un tutú delante, con una orquesta sinfónica. A mí ese vídeo me fascinó. Y ganó Nemo una edición de Eurovisión.
Sí, no recuerdo si es 2023 o 2024, pero sí. Bueno, siempre hay excepciones, ¿no? Tenemos como tal vez demasiado asociado a veces el rol y el tópico que establecemos con los lugares, con las personas, con los países también, de que este sitio es aburrido, este sitio es tal. Y bueno, en todas partes hay gente que saca los pies del tiesto, ¿no? Nemo sacó los pies del tiesto en Suiza y en toda Europa.
Sí, fue en el 2024. Esta es la canción. Vamos a escuchar también algunas de las notas de audio que nos habéis ido dejando. Welcome to the show, let everybody know. I'm done playing the game, I'll break out of the chains. You better buckle up, I'll pour another cup. This is my poem, so drink it up, my friend. I went to hell and back to find myself on track. I broke the code, whoa, like Gemini's. I just gave it some time. Now I found paradise. I broke the code, whoa. Yeah. Let me tell you a tale about life, about the good and the bad, better hold on tight. Who decides what's wrong, what's right? Everything is balanced, everything's light. I got so much on my mind, and I've been awake all night. I'm so pumped, I'm so psyched, it's bigger than me, I'm getting so hyped like... Hola, ¿qué pasa, fanfareros? Como para el dulce soy muy desmedido, me como un bollo suizo viendo este partido, chispún. Rimando no tengo precio, Macaulay Culkin. Desde Valladolid, soy fan fatal.
Por fin, un país en que puedo decir que he estado. Es que hace unos años que estuve en Milán, uno de esos días, pues me acerqué hasta Lugano, en Suiza. Y bueno, tampoco puedo decir mucho porque era como estar en Italia, en esa parte italiana de Suiza, aparte la moneda y los precios que son mucho más caros. Pero bueno, me gustó la ciudad y el lago y demás. Y con Suiza identifico también a mi padre, que fue uno de esos muchos inmigrantes que durante la década de los 80 trabajó en Suiza y lo recuerda siempre y con cariño, y está deseando ir por allí de visita de nuevo. Un abrazo, soy Capo Macheratese.
Nací en Arau, en el cantón de Argovia, Suiza. Soy hijo de aquellos miles de españoles que tuvieron que buscar futuro lejos de su tierra, llevando en la maleta más esperanza que certezas. Crecí entre dos mundos, la educación suiza ordenada y luminosa y la educación de mis padres, profundamente española, hecha de esfuerzo, cariño y memoria. Nunca renuncié en ninguna de las dos, porque en mí conviven el país que me vio nacer y el país maravilloso que me enseñó a sentir. Soy el resultado de un viaje, de un sacrificio, de un amor que cruzó fronteras para darme un hogar doble, completo y orgulloso. Vuestro, como siempre, La Voz. To find myself on track, I
broke the code, Yo entre Suiza y Argelia, la verdad es que me quedo con Suiza, pero más que nada por sus montañas. En Argelia hay alguna roca, sí. ¿Y qué decir de Suiza? El país de las montañas por excelencia aquí en Europa. He estado algunas veces, y he recorrido parte de sus montañas con el Mont Blanc, con eventos que he tenido con alguna marca y me parece una maravilla. Una muy buena compañera que tuve era suiza, también encantadora. Y bueno, pues caro, es muy caro ese país, pero merecen mucho la pena sus montañas, sus paisajes, sus comidas, todo. No me importaría vivir allí. Un saludo, Kaiku, desde Cerceña.
¿Os gustan las clementinas? Porque si os gustan hoy tenéis que ir con Argelia. ¿A que no sabías que Argelia es considerada la cuna de las clementinas? Yo tampoco, pero como he tocado hablar de uno de los dos países, pues me he documentado y ahora ya lo sabemos todos. Resulta que las clementinas, que es una fruta, un híbrido entre la naranja y la mandarina, fue creada en Argelia por un tal padre Clement, de ahí el nombre, me imagino. Y bueno, siguiendo la tendencia de otros programas, si en Nueva Zelanda hay más ovejas que personas, en Argentina más vacas que personas y en Australia más canguros que personas, en Argelia hay más clementinas que personas. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Buenas noches, fareros, fareras. Soy David, el farero solitario.
Hoy en el puerto de Alicante estaba el ferry que va a Argelia. Si lo tenemos más cerca que Madrid, están ahí enfrente. Un barco que tiene fama de que se lo llevan todo. Y la buena fama, la que se ganaron los suizos, que se han echado a dormir. ¿O qué me dices de un coche hispano-suizo? Los relojes, lo limpias que tienen las calles. Hasta un bollo. Te dicen que es suizo y te sabe más bueno. Salud para todos. Soy Paloma Brava.
Hola, fareros y fareras. Itinerario. Llegas a Ginebra en avión. Coges el tren que pasa por el lago Lemán. Eso sí, llevar foto de identidad porque hay descuentos para coger todos los transportes públicos a precio reducido haciéndose un bono. Vamos de camino del Valle de Valois. Valois. Sabemos... Subimos en bus con la bocina que parece que estamos con los bomberos sofisticados, no os digo más. Nos bajamos en Saint-Luc y cogemos el teleférico. Hacemos el sendero que se llama de los planetas, que van los planetas en orden, hasta arriba del todo, que hay un restaurante en el que podemos comer como premio un rosti, que es el plato típico de patatas y queso fundido. No os perdáis también cerca que está Chandolín, que hay un teleférico, si no tenéis miedo, de las alturas. Tempo Fugit de Burdeos, que paséis buen día o buena noche. ¡Buen viaje!
El bollo suizo que yo tomaba de pequeña cuando iba con mis tías a la pastelería, pues va y resulta que leo con asombro que yo pensaba que venía de Suiza la receta, pero no. Es el bollo de leche, pero se le puso el suizo por el café suizo de Madrid. Qué curioso, no sabía. Y en Suiza estuve en el año 85 y me sorprendió muchísimo lo limpio que estaba todo, el suelo, no había una colilla, los bares muy limpios, los baños también. Y chocaba un poco con el año 85 aquí, ¿no? Que ahora sí que, por ejemplo, Pamplona es una ciudad muy limpia, pero entonces sí que me sorprendió el contraste. Esta es mi aportación. Besos, chispita.
Hola, Mara, equipo y farería. Pues yo no he estado en Suiza, he visto Heidi, soy de esa generación y hace mucho, mucho que no voy, pero en el centro de Barcelona hay una calle que es la calle Petrichol y hay varias granjas donde hacen unos suizos, o sea, un chocolate con nata buenísimo. ¿Quién sabe? Lo mismo este invierno lo vuelvo a probar. Un abrazo, de todo llega y todo pasa.
Hola, fareros, fareras, soy Monse. Bueno, yo voy a hablar de Suiza, no he estado. Me gustaría ir y espero algún día ir, porque aunque solo sea por cercanía, me dice la familia que es muy caro y que por eso no hemos ido. Pero bueno, todo se andará. Entonces, como no he ido a Suiza, os voy a hablar de los relojes Swatch. Es una marca que a mí me gusta mucho, hay distintos precios, los hay bastante asequibles. Ya cada vez, ya no me los compro, ya no me compro más porque, a ver, ¿para qué quiero tanto? Pero es verdad que antes solía comprarme, pues a lo mejor cada cierto tiempo. Y bueno, también os digo una cosa, que los que tengáis relojes Swatch, si vas a una tienda de Swatch y se te agota la pila o se te rompe la correa, en las tiendas Swatch te lo regalan, te lo dan gratis. Un beso.
No he estado en Suiza. Los Alpes suizos los conocí de pequeño a través de Heidi, esa serie de animación japonesa basada en el libro infantil Heidi de 1880 de la escritora suiza Johanna Spyri, uno de los libros más leídos de la literatura suiza y que ha dado lugar a diferentes películas y series. Moshimo, chisana, koya no toga aitara, matete goran u ora. Anokoga kakete kuru, japonés de aquella manera. María José de Sevilla.
La serie de dibujos animados más famosa ambientada en Suiza sin duda es Heidi, aunque se desarrolla en los Alpes suizos, su origen técnico es un anime japonés estrenado en el 74. Pero no voy a hablar de ella, ya que si buscáis una serie de dibujos animados 100% de origen y producción suiza, pues sin duda la más internacional es Pingu, una serie de animación de stop motion realizada con plastilina, creada en Suiza, que relata la vida de un simpático pingüino en el Polo Sur. Un saludo, chus.
Bueno, a ver, Alejandro se ha lanzado ya al piano. Rubén, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Claro, no es de vuestra generación, Heidi, pero sí es de la de Alejandro y mía.
Completamente.
Lo vimos en tiempo real. Heidi, esa niña huérfana que se va a vivir con su abuelo, ese drama monumental.
Sí, 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 el abuelo, el perro,
el
niebla.
Abuelo, Clarita, que va en silla de ruedas, Pedro, sí, el niño que cuida las vacas y las cabras.
La cuesta en la que viven en una cuesta, que hay un precipicio, el paisaje, sí, sí, la música, todo.
Bueno, de hecho, la señorita, o sea, marcó tanto Heidi que señorita Rottenmeier ha creado escuela, porque cuando hay alguien muy estricto, inflexible, dices, es una señorita Rottenmeier, porque era cuando Heidi sí, se va a Alemania, a Frankfurt, me parece, le toca vivir en esa casa, en la casa de Clara, con la señorita Rottenmeier, y aquí, bueno, un auténtico drama, pero toca un poco la canción de Abuelito, dime tú.
Alegre de lo que realmente debía ser.
Bueno, entonces venga, a ver, último Faro Mundial, Elena y Rubén. Qué pena, porque lo que hemos aprendido, todo lo que nos han ido aportando los oyentes, hablábamos de yo que sé, han hablado de las clementinas de Argelia, Monse de los relojes Swatch, Paloma Brava de cómo se organiza el ferry Argel, Tempus nos ha hecho un itinerario completo del viaje, luego han hablado los oyentes, que son hijos de emigrantes, de españoles que emigraron a Suiza, como a La Voz, como Capo Macheratese.
Perdón, del bollo suizo, que no
del
sé
bollo
cómo
suizo.
No puedes mencionarlo, que llegó a España en 1845, me ha parecido increíble cuando lo he mirado, este café suiza del que nos hablaba Chispita, creo que era, llegó aquí en 1845. ¿Cuántos bollos suizos nos hemos comido desde entonces? Todos.
Todos, pero para nosotros el suizo, que somos madrileñas, es algo que no es, Rubén, no es el mismo suizo que para Lala.
No.
Cuando Lala nos explicaba que era el suizo en Barcelona, el suizo es un chocolate donde mojas un bollo.
Con nata montada encima.
Para nosotros, descríbelo, el suizo.
Es un bollito estándar que lleva como azuquitar pegada encima.
Tipo eso, roscón.
Tipo rosconcito pequeñito así, pero sí, tipo roscón.
¿Tú reconoces el suizo, Alejandro?
Sí, sí.
¿El bollo suizo?
Esto que estás contando,
exacto.
Sí, sí.
Que a mí me resultaba absolutamente delicioso.
Y me resulta.
Yo no me he comido nunca un suizo, la verdad, lo confieso.
Ay, ¿no? No me he comido nunca un suizo.
Ni Heidi ni suizo.
Bueno, en este momento queda un poco así, ¿no? Dicho así.
Abuelito, dime.
Y digo en este momento porque, Elena, tú querías hablarnos de... Ahora,
En pleno orgullo,
querías hablarnos de los dos países, de Suiza y de Argelia,
En derechos del colectivo.
En derechos del colectivo.
Que son las dos caras de la moneda, como bien podéis pensar todos. En Argelia los derechos son absolutamente inexistentes y la diversidad sexual está súper perseguida. Las relaciones homosexuales se castigan, de hecho, con penas de cárcel de hasta 2 años y multas económicas. Y no solo eso, CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, advirtió que el rechazo social tan grande que hay hace que sea más complicado, por ejemplo, que encuentren trabajo, que haya sanitarios incluso que se opongan a tratarlos y que haya mujeres lesbianas a las que le obligan a casarse con hombres. O sea, un drama total en pleno 2026. Mientras tanto, en Suiza el matrimonio igualitario y la adopción son plenamente legales, pero desde 2021... que es como hace 2 días. A mí esto me ha impresionado mucho.
A mí también me ha impresionado que haya sido tan tardío. Sin embargo, lo he entendido todo cuando he escuchado a Tati, la oyente que ha vivido 11 años en Suiza, y nos ha dicho la cara oculta de un país como Suiza es que, por ejemplo, fue uno de los últimos en aprobar el voto femenino, que uno de los cantones lo aprobó muy tarde. El voto femenino, hablamos, ¿eh? Lo aprobó en los años 90. O sea, que un poco también explicaba lo conservadores que son en eso. Entonces, claro, aunque haya sido tolerante Suiza con la comunidad LGTB,
el matrimonio LGTB llegó tarde. Ahora en Zurich es a lo grande, orgullos muy grandes. Es verdad que el más multitudinario es el de Madrid, pero bueno, en Zurich por todo lo grande. Os he traído, no sé si tengo tiempo, un 30 segundos.
¿Tienes?
Para un audio de una de las primeras parejas de lesbianas que se casaron, que dieron una entrevista a los compañeros de Euronews.
Nos sentimos muy emocionadas, en realidad. Hemos esperado tanto tiempo para que por fin nos permitan casarnos, que es increíble. Para mí es simplemente igualdad. Significa que nos tratan igual, que somos iguales, y es un día poderoso. Y estoy muy, muy feliz de poder estar aquí y casarme de verdad con esta mujer.
Qué emoción. Bueno, de todos los países que hemos hecho, os diré para este especial del Faro Mundial, el primer país en legalizar el matrimonio fue Países Bajos en el año 2000. Luego lo hizo Bélgica en 2003. Y en 2005, Canadá y España. Y no nos olvidemos que esto nos encantó, Sudáfrica, en 2006.
Pensaba que igual te podías marcar un ya se han casado, Alejandro.
Me tenéis aquí como...
como un DJ pidiendo canciones.
Qué bonito.
Preciosísimo.
Venga, hacer uso de nuestros derechos todos.
Rubén, ¿tú querías hablarnos de algunas curiosidades o otras curiosidades que tienen que ver con Suiza?
Sí, vamos a empezar. Bueno, lo decía antes Dani Garrido, es famosísimo Suiza. ¿Por qué? Por su chocolate. Les encanta el chocolate a los suizos. Más de 10 kilos por persona al año de media de consumo. Que esto lo mismo es una cifra que nos parece muy poco a priori, pero hemos hecho el cálculo y son unas 10 tabletas al mes.
Poco me parece mucho.
A la cola.
Yo lo que no tengo el dato, decía antes en la redacción, es de las caries que tienen los suizos, porque yo luego me como una chuche y tengo que ir al dentista corriendo, pero imagino que lo gestionan bien los suizos. Y hablamos del país donde se inventó el chocolate con leche, y lo suyo no fue por arte de magia, fue porque realmente apostaron por meterle tecnología a todo esto del chocolate. Llegó a Europa como un producto caro, elitista, pero en Suiza empezó a transformarse en un producto industrial a comienzos del siglo XIX. En 1819, François-Louis Calle abrió la primera fábrica de chocolate y a día de hoy sigue siendo una de las marcas más antiguas que todavía siguen existiendo en Suiza. Y después llegó otro nombre que también nos va a sonar.
El turrón de chocolate Sucher enciende la Navidad.
Turrón de chocolate en estas Navidades, turrón de Sucher.
Justo está, pues Philippe Suchard, que abrió su fábrica en 1826. Fijaros que desde qué fechas nos llega este chocolate. Y aunque este otro era alemán, llegó a Suiza con su chocolate y murió allí en Suiza, pero su nombre dio la vuelta al mundo. Hablamos de Henri Nestlé, que ni más ni menos fue quien inventó ese chocolate con leche que os menciono antes.
Nestlé, claro.
El chocolate Nestlé. Y otro nombre que trajo un avance bajo el brazo fue Lindt. Rudolf Lindt, que desarrolló un proceso de refinado del chocolate que básicamente consiguió ese chocolate, que es el que consumimos ahora, que es el que se nos derrite en la lengua.
Pero fíjate, me llama la atención que llamen a sus fábricas de chocolate con su apellido.
Con la firma
o
de
sea,
los...
Suchard, Nestlé y Lindt.
Y Lindt. Pero esto ocurre con un montón de las cosas que ha inventado Suiza, porque antes que hablábamos también de los relojes, muchas de las marcas de relojes que nos llegan a día de hoy son los apellidos de quienes las inventaron esos relojes.
No tienen abuela los suizos, no pasa nada.
No tienen abuela.
Hacen cosas muy bien, que pongan su apellido por lo menos.
Claro,
yo también
sí.
Le pondría el mío.
Aquí creamos el Chupa Chups, que no creo que nadie se apellide Chupa Chups.
Bueno, a saber.
¿No? El gran invento español. Y allí utilizan sus apellidos. Y Mercadona, tampoco el dueño de Mercadona es Mercadona, tampoco el dueño de Zara utiliza su apellido para nombrar sus compañías.
Entonces, que somos más
parece que es muy suizo esto.
Sí, somos más.
Y luego querías hablarnos del queso.
Del queso, famosísimo también en Suiza, que tiene que ver pues también con la buena calidad de ese café, de ese chocolate con leche. Pero en su caso no es que fueran golosos los suizos, es más una cuestión práctica, porque estamos hablando de un país alpino que tenía mucha ganadería lechera y necesitaba conservar la leche durante meses. Y bueno, convertirla en queso permitía almacenar este alimento durante más tiempo y más tarde transportarlo y venderlo. Hoy esa tradición sigue siendo clave. Según la Oficina Federal de Estadística Suiza, lo que es el INE de Suiza, la leche es el sector más importante de su ganadería y la población, ojo, consume menos leche, pero mucho más queso. Y el más conocido, pues quizá os vendrá a la cabeza porque es este Emmental, originario del Valle de Emme, en Berna, que es muy reconocible por sus agujeros.
¿Y por qué los tiene?
Esos agujeros.
Esos agujeros gigantes,
claro.
¿No?
Sí. Gigantes. Es que llama mucho la atención, ¿es verdad?
Llama mucho la atención. Pues fíjate que durante siglos ha sido un misterio por qué tenían estos agujeros el queso. Ha habido científicos de todo el mundo investigándolo y se ha descubierto hace bastante poco, hace unos años. Ya se sabía que los culpables eran unas bacterias que producían dióxido de carbono, que digamos que daban forma a esas burbujas, pero no se sabía el origen de esas bacterias. Y resulta que viene de restos del trigo que hay en la leche. Restos microscópicos que, entre comillas, contaminan la leche al extraerla de las vacas de manera tradicional. Así que si vemos un queso con muchos agujeros, es un poco huella o sello de calidad de que ese se ha hecho con el procedimiento tradicional al extraer la leche.
Bueno, estamos a 4 minutos de despedir este último Faro Mundial. Enseguida llegan ya los compañeros de Si Amanece Nos Vamos, pero hay una canción de Luis Eduardo Aute que nos ha gustado mucho escuchar para que nos digas un apunte de Suiza, porque luego quería que habláramos de algunas cosas que hemos aprendido durante este Faro Mundial.
Sí. Vamos a escuchar esta canción que nos da pie, como dices, a ese siguiente apunte de Suiza.
Con las maletas bien repletas de pesetas, vuelo a Lausana una vez a la semana. Pequeñas sisas pa' que viajen mis divisas.
Ese vuelo de divisas que canta Aute en esta canción que se llama Ay Suiza Patria Querida, ha tenido muchos destinos, ¿no? Los vuelos de divisas, pero claro, Suiza tiene fama también de paraíso fiscal, que a priori nos puede parecer raro porque siempre nos vienen a la cabeza nombres más exóticos como Malvinas, las Islas Bermudas, no sé qué. Y claro, ¿por qué? ¿De dónde viene esta fama que tiene Suiza como paraíso fiscal? Pues sobre todo por su histórico secreto bancario y la baja tributación de las empresas que ubican allí sus sedes. Y esto del secreto bancario es de los años 30 del siglo pasado, que se aprobaron unas leyes que penaban con cárcel a quien denunciase la actividad sospechosa de cuentas bancarias. Y esto pues lo ha arrastrado durante todo el siglo XX y todavía trata de recuperarse.
Desde luego es una banca muy, muy, muy opaca.
Muy opaca.
La fuga de capital, el tráfico de divisas, viva la Suiza neutral.
Qué tema,
Bueno, nos quedan 2 minutos para despedir este último Faro Mundial. Yo quería que hiciéramos un pequeñísimo repaso, pequeñísimo, porque no nos queda nada, a lo que hemos hecho estos días. O sea, no vamos a repasar como la lección, pero sí decir que, bueno, que fue un reto. Fue un reto para todos lo del Faro Mundial, porque de repente todos los partidos coincidían de madrugada. El trabajo que, por ejemplo, ha tenido que hacer la jefa de programa Sira con la jefa de deportes Laura ha sido encaje de bolillos. A nosotros de repente se nos quedaba un faro como si fuéramos el relleno de un sándwich de una hora y media, a las 3 de la mañana, a la 1 de la mañana. O sea, ha sido un lío, pero la verdad que ha merecido mucha la pena. Se lo decíamos antes a Garrido y yo creo que nos ha traído algunos momentos muy buenos del Faro Mundial.
El tándem deporte Faro ha sido glorioso. Creo que hemos aprendido millones de cosas. El Chevrolet, el entrecejo y los dientes de oro de Uzbekistán nunca se nos van a olvidar. Que en Suiza hay más clementinas que personas tampoco, que hay más vacas en Argentina, más ovejas en Nueva Zelanda, más canguros en Australia, más bicicletas en Holanda que en persona. Esto a fuego. La canción de la naturaleza, con autoría de la naturaleza, que a Pelayo no le termino de convencer esto, que tiene derechos el bosque de los ceros de Ecuador, también. Pero hay dos cosas con el equipo de deportes. Ese lore lore macu macu,
Es el Lore Lore Macumacu del otro día.
Un, dos, tres y Lore Lore Macumacu.
O sea, divino.
Buenísimo cuando se sumaron a eso que contabas. Y luego lo de Talavera, que te ha hecho mucha gracia.
Mira, Talavera se montó un cristo para nombrar a los jugadores del Corea que no sabía por dónde salir y le tuvo que pedir ayuda a un periodista local de allí. Vamos a escucharlo.
Pasamos primero tal a los 11. En el equipo de Paulo Bento, que por cierto no está en el banquillo porque le expulsaron en el último encuentro, estarán Sengun Kim en portería con Kim, con Jungwon Kim, con Kwon y con el defensa.
Haz como el italiano, Tala, Kim. Es que es verdad.
Voy a buscar ayuda.
Voy a buscar ayuda, es que es buenísimo.
Eso, nos pueden ayudar. I have a problem. I'm a journalist in Spain. I need a pronunciation de
me encanta.
Players Corea.
Kim Song-gyu.
Kim Chang-gyu.
Song Bom-gun.
Song Bom-gun.
Bom.
Bom.
Gun.
Kun.
Gun.
Kun.
Como para aprendernos esto a nosotras.
La verdad que ha sido buenísimo. Yo quiero dar las gracias a todos los oyentes que se han animado a hacer este faro con nosotros. No era fácil.
No.
Me emociona especialmente cuando se han documentado especialmente.
Casi todos los días,
para,
diría
sí,
yo.
Sí, sí, sí. Para sí, hablar sí. De este país, de este otro. Hemos, bueno, pues eso, 22 países en 10 días. ¿Qué queréis que os diga? Así que aquí os dejamos con el equipo del Se Amanece. Gracias, Alejandro. Una despedida triunfal. Porque, como digo, es este último Faro Mundial, así que venga, dale. Y volvemos a encontrarnos otra vez nosotros el martes para hacer ya un faro de 2 horas y media que vamos a dedicar al verano.
Exacto.
Así que, bueno, buen fin de semana y que lo disfrutéis todos. Dejamos con ese amanece. Adiós.
Adiós.
El Faro, con Mara Torres. Cadena SER.
El Faro y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.